Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Muy buenas tardes, querido público de Freudiana Radio. Hoy es martes 4 de octubre y en ausencia de nuestro queridísimo Germán López Díaz, estaré haciendo yo las presentaciones. Mi nombre es Misael Montes de Oca, psicoanalista del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, y vamos a entrar rápidamente en el tema del día de hoy. Veníamos trabajando la semana pasada intensamente, y ahora qué, encaminar el espíritu. Y en relación, por supuesto, a todo lo que se ha gestado después del confinamiento y de la pandemia por el COVID-19. Entonces, hoy tenemos un tema muy importante, un temazo. Claro que sí. La sociedad de la queja. Entonces, veremos qué tal, cómo se va a abrir la conversación con mis colegas que me acompañan el día de hoy. Por supuesto, y antes de que se me olvide, como regularmente nos ha sucedido, nos acompaña nuestra colega Mayra, que se me olvidó su apellido, qué vergüenza, González, ¿no?
Era González, sí.
Y así es, Misa González.
En los controles, quien siempre está últimamente en la cabina de Freudiana Radio. Y por supuesto, para empezar las presentaciones, nos acompaña hoy, como todos los martes, en Palabra de Hombre, nuestra queridísima doctora Adriana Lozano.
Y Misael, con este tema que la doctora nos hace, con el cual nos hace trabajar. Sí, una sociedad de la queja. Definitivamente la queja con sus múltiples facetas, ¿no? O sea, que exprese pena, sufrimiento, disgusto, ofensa, ¿no? Ahí efectivamente en la queja, algo que se expresa, sobre todo me parece que en nuestra época, con los medios de comunicación, ha sido un terreno fértil para que nos podamos quejar casi de manera mundial. Ahora, podemos hacernos dos preguntas muy importantes. ¿De qué nos quejamos? No nos quejamos todos de las mismas cosas. Si la queja va dirigida a alguien, porque efectivamente es muy expresiva la queja. La queja después puede ser inquietante porque puede pasar a una protesta, ¿eh? No por nada ha habido guerras de religión, y entonces ha habido los católicos contra los protestantes, contra los judíos, pero los que protestan, ¿no es verdad? Siendo un grupo que aparentemente los unía a algo. Y entonces aparece una protesta muy fuerte, y aquello que podían ser elementos de unión, más bien van a ser elementos de guerra. Entonces la protesta ya parece ser algo como más activo, como más formal, podríamos decir, inclusive. Toma una formalidad que me parece que hace mucho más oscura la queja. La queja, efectivamente, uno se puede inclusive quejar de su propio cuerpo. Ahora, cuando uno se queja de su cuerpo, casi queremos alzar los ojos al cielo y dirigir la queja a quién. Además, desconocemos nuestro cuerpo muchas veces. Y eso es, ¿no? El ay simplemente ya es una queja que pareciera elevarse, ¿no? Que pareciera tener ganas de un diálogo con algún otro al que se le dedica la queja. Algo que me llamaba la atención, yo ya he hablado en los programas de radio, y que vale muchísimo la pena que lo diga en Palabra de Hombre, es que para mí, cuando yo era pequeña, muchos años de mi vida, de hecho, es algo que yo pude tratar en análisis, es que yo veía la queja del lado de lo femenino, definitivamente. Yo me quejaba mucho, ¿ok? Es algo que yo no me daba cuenta, digamos. Me vine a dar cuenta porque, en mi caso particular, yo hice un femenino y masculino. Yo admiré mucho la no queja de mi época de los hombres. Porque decía, ay, es que para mí ir a sacar el pasaporte sola, y me empezaba a quejar. Nani, nanani, pirara, narara. Y yo veía que los hombres no tenían este tipo de expresión, de enviar la queja, ¿eh? De decir, de manifestar su queja. Por eso yo creo que no es inocente de mi parte preguntarme si no se dirige a alguien, ¿no? Si no se pretende algo con la queja. Y admiraba yo mucho que todavía tengo hombres que me rodean que no tienen el sesgo de la queja, de estarse quejando. En cambio, muchas de las mujeres con las que yo convivían nos quejábamos de diferentes maneras. Yo nunca me quejé del soma, nunca somaticé. No era de que me enfermara o cosas así, pero sí me quejaba de hacer cualquier esfuerzo. Ay, es que... Y pues los hombres, yo babeaba, porque decía, ¿por qué no se quejan? ¿Por qué ellos no? Y decía, es lindo que no se quejen. A mí me parecía lindo. Ahora estoy rodeada de muchos, muchos hombres que se quejan. Por supuesto que no estoy hablando de mi práctica analítica. La queja en análisis toma otra dimensión. No es lo que me parece que puede provocar cuando ya es una queja generalizada. Me parece que las quejas generalizadas ya tienen más un contacto con lo que tiene que ver con la víctima. Entonces, ya pasar del lado de la protesta, formalizar ciertas cosas sin saber exactamente de qué nos estamos quejando. Y que la queja quizá es un asunto de mucho cuestionamiento antes de saber de qué padece uno. Y que en cambio ya vemos quejas con una reivindicación formal, inclusive con una cierta violencia que no se cuestiona, que no nos preguntamos por qué tanta queja, como si la queja permitiera una desresponsabilización de los grupos que las hacen. Bueno, en esto estoy, paso la palabra.
Sí, que es importante en relación al hombre, ¿no? Como ahora, incluso recordé rápidamente cómo ahora las mujeres jóvenes se quejan de que los hombres se quejan demasiado. Pero, y ya, bueno, ahorita hablamos un poco más de eso. Nos acompaña también, por supuesto, desde Pachuca, nuestro querido colega Einan Hernández.
Hola, hola. Híjole, la doctora ya nos dio un montón, la doctora Adriana ya nos da un montón de elementos que trabajar, ¿no? Anoté cosas que, escuchándola, me parecen claves que podemos desarrollar, ¿no? Hay algo que se expresa en la queja, dice ella, el paso de la queja a la protesta, esto de, si la escuché bien, la mundialización de la queja, cómo los medios masivos vienen a mundializar una queja, ¿no? Lo que antes pensé, lo que antes era del orden de lo privado tanto con un otro, con aquel que se podía la persona quejar, sea el familiar, sea la pareja o el grupo de amigos, pero que era del orden de lo privado. Exacto, ahora con los medios de comunicación, principalmente las redes sociales, ¿no? Uno puede hacer de su queja una mundialización. Ahora todo el mundo tiene sus 5 minutos de fama, ¿no? A través de su queja. También lo que nos dice de la queja en el análisis es otra cosa. Bueno, nos da muchos elementos para trabajar, ¿no? Hay un montón de cosas ahí. Yo lo que pensé, claro, jalando inmediatamente la queja al campo analítico, entiendo bien que quizás primero ponerla como en el plano social, pero algo que me gustaría introducir de ya un fundamento de la queja es que toda queja es narcisista, ¿no? Un poco esto que decía la doctora Lozano, de cómo en la queja podemos ir no solo ubicando eso, algo que se expresa a alguien que va dirigido, sino este aspecto de responsabilización. Y digo que toda queja es narcisista porque de lo que nos habla la queja en términos generales es que el sujeto, su inercia, la vida como la lleva, como lo está acostumbrado, y que sabemos que estamos enfrentados permanentemente a acontecimientos, situaciones, eventos que nos van a mover las formas que tenemos, que nos van a sorprender, que nos van a sacar de esta inercia, de lo que estamos acostumbrados en la vida, de aquellas formas que hemos cada uno creado para, pues al final de cuentas, tener una satisfacción. La queja aparece cuando eso se rompe, ¿no? Cuando eso se pierde, digamos, no me gusta la palabra, pero la voy a utilizar, se pierde la comodidad, ¿no? De esa inercia a la que estamos acostumbrados. Entonces, la queja, una de las cosas que a mí me parece que anuncian es cómo el sujeto no quiere saber de eso que pues sí, se le alteró, se le fracturó, se le movió y de eso no quiere saber, ¿no? Es decir, de eso se queja. Más que de un dolor o un sufrimiento legítimo, no digo que no haya quejas legítimas, pero más que de eso, se queja de que su narcisismo se le ha fracturado, ¿no? Su narcisismo se le mueve. El mundo no funciona como quisiéramos. Entonces, en ese sentido, podría decir muy rápidamente que toda queja es narcisista. Pero regresando un poco al plano social y al plano de la vida cotidiana, en efecto, ¿no? ¿De qué no se queja ahora la gente? Me parece el título muy, muy preciso, La sociedad de la queja. Sobre todo, también creo que otra de las cosas que ha favorecido la mundialización de la queja es los derechos del hombre, ¿no? Los famosos derechos humanos, porque ahora todo mundo tiene derecho a quejarse de todo. Y una de las cosas que yo vivo, por lo menos en el plano de la educación y con las escuelas, es que ahora también los padres se quejan, y los que esperaríamos que serían los que menos se quejen, como lo decía bien la doctora Lozano, que los hombres antes no se quejaban y ahora se quejan, también por el lado de las autoridades, que se supone que estarían para de alguna manera acoger la queja y saber resolverla, ahora por el lado de los padres, por el lado de los maestros, las figuras, ¿no?, que podrían acoger la queja y atenderla, ahora también se quejan. Entonces también dicen que están rebasados, también dicen que ya no saben qué hacer, también se quejan en ese sentido, ¿no? Entonces, sí, ¿quién no se queja actualmente? Bueno, ahí me detengo también.
Tan importante el quién no se queja actualmente, pero sobre todo que de lo que se permite y que rápidamente se exponga la queja, ¿no? Se ponga en juego por ejemplo, por las redes sociales, ¿no? Que de hace unos años ha participado en que la queja pueda incluso, como lo decía la doctora Lozano, ser ya una protesta masiva, ¿no? Es decir, de en masa. También, por supuesto, nos acompaña desde Pachuca nuestro querido colega Óscar Hernández.
Claro que sí, doctor Misael, muy buenas tardes, ahorita desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, a todos los compañeros de la formación, a la doctora Adriana Lozano el día de hoy, a Mayra también en los controles, muy buena tarde. Y ahorita muy movido con el trabajo que vienen abordando en este tema de la sociedad de la queja, principalmente porque sí tiene que ver mucho de lo que yo había estado pensando y quería abordar el día de hoy con ustedes en esta línea de cómo si bien va a haber un exceso en la queja, pero va a haber una repetición, va a ser una queja que jamás se va a solucionar. Entonces, por un lado está la motivación de quéjese, 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 alguien lo va a escuchar, pero por el otro lado es como decir, híjole, la realidad es otra cosa. La realidad es que la persona que te va a querer escuchar o que te va a pretender escucharte es porque quiere sacar un beneficio de tu queja, no porque le va a dar un lugar a ese dolor del cual, bueno, tú te estás dando cuenta. Y eso, este problema del dolor fue también algo que a mí me estaba haciendo preguntar y dije, o sea, ¿cómo es algo maravilloso? En la línea de cuando a uno le duele algo, cuando uno se va a quejar de algo, automáticamente va a provocar un encuentro con otra persona para que le ayude a resolver este dolor que es insoportable. Y ahorita la pregunta que me hago con estas dos ideas es si realmente puede haber otra persona que esté a la altura de escuchar pues una queja, que podamos encontrar una respuesta en esa otra persona para aliviarnos el dolor. Y esa era la línea de entrada que les quería compartir el día de hoy.
¿Qué cosa explotar la queja, ¿no? ¿Qué cosa explotar la queja, lo que nos trae Oscar? Y de sí, te puedes quejar, es más, te damos las plataformas, pero ¿qué se va a hacer con tu queja? Mira, no sé, te puedes quejar día de mientras. Ahora, aviéntate al mundo a quejarte. ¡Qué cosa! Y en la Ciudad de México está con nosotros nuestro querido colega de vuelta, porque la semana pasada no estuvo con nosotros, Eduardo Juárez.
Sí, colegas, pues se les echa de menos, ¿no? En estos espacios a nuestros queridos radioescuchas. Y son, bueno, dos temas me hicieron pensar cuando el doctor Germán nos comparte, ¿no? El tema de trabajo de hoy, pues yo lo relacioné inmediatamente con el tema que en algún momento trabajamos, ¿no? La sociedad del cansancio, ¿no? Y decía, bueno, ¿qué pasa, no? ¿De qué nos quejamos? ¿De qué estamos cansados? Y creo que han tocado pues, temas fundamentales, ¿no? Desde la instrumentación que se hace del derecho para que pues, un sujeto quede cubierto, ¿no? De aquello que le acontece, ¿no? Entonces, bueno, como dice la doctora, ¿no? Vamos, aquello que lo aqueja, sí, y vamos a utilizar esta figura, ¿no? La de la víctima, ¿no? Que es algo que podemos ir desarrollando, pero me hicieron pensar en ese sentido, en el doble uso que se le puede hacer, ¿no? En esta cuestión que sí, digamos, puede existir una injusticia y como, bueno, instrumento, pues se puede recurrir a un otro, ¿no? Para poder, pues, aliviar, ¿no? O al menos hacer algo al respecto. Pero también está aquello que, pues, crea canallas, ¿no? Es decir, aquello que encubre, ¿no? La participación de lo que nos acontece. Entonces, ¿qué pasa con esta sociedad que puede, ¿no? Utilizar como un instrumento, pues, la queja, ¿no? Para cubrirse. Entonces, me parece que es un tema pues muy apasionante por las dos caras, ¿no? Que nos puede mostrar, aunque bueno, ya dice la doctora Lozano, ¿no? Pues realmente es muy, muy colorido todo esto, no solamente se queda en el plano de lo que es justo y lo que no, sino vámonos más allá, ¿no? Digamos, en la cuestión mórbida de irle a demandar al otro, ¿no? Hacerse cargo de lo que pues, nos acontece. Entonces creo que es un gran tema y pues qué gusto estar de nuevo con ustedes, colegas.
Sí, es, y como lo comenta Eduardo, son puntos que en algún momento se abordaron en los programas. Qué bueno que lo trae nuevamente a cuentas, porque creo que en la sociedad del cansancio, sino en la sociedad de la queja, cobran ya otro nivel, digamos, otro sentido. Fíjense que yo lo que estuve, a mí lo que. A lo que me llevó el título, ¿no? Para el trabajo, es no poder localizar rápidamente de qué se queja. Es decir, me costó trabajo porque no quería referirme tanto a lo concreto, sino que a mí a lo que me llevó a pensar es, bueno, ¿qué es lo que me hace no poder localizarlo? Hacer el esfuerzo de localizarlo. Pensé como, sí, el exceso de, es decir, la queja, todo lo que se puede exponer como queja, pone de frente a cada persona con lo que quiere llegar a realizar, pero me refiero más a si es que hay algo, algo a poner en juego de cada persona. Es decir, a lo que llegué fue que como si hubiera una suerte de vacuidad a la que se está enfrentando cada sujeto, cada persona, a la hora de exponer su queja. Entonces yo ahí me quedé como en pausa porque dije, Dios mío, ¿de qué está pasando? Es decir, porque, como, bueno, aquí me voy a repetir otra vez, pero es, sí hay quejas, por supuesto que sí, pero lo que se hace con esa queja, lo que un sujeto puede hacer con esa queja, no lo lleva necesariamente a ni a resolverla, ni a ponerla en juego para que algo pueda crear, ¿no? No necesariamente. Entonces queda en una suerte de, como decía, de vacuidad, que fue la palabra que se me presentó. Entonces, sí me quedé impactado, dije, bueno, pues ahí me voy a quedar por el momento, sí. Espero poderlo desarrollar en la conversación con ustedes, que aparte ya los puntos aportados, creo que podemos armar una, por supuesto, una conversación sobre esta.
Claro que sí, sociedad. Misael, porque de alguna manera mi comentario con respecto a que podemos ver una diferencia de la queja hoy en día, y por ejemplo, es la queja masculina. Me parece que la queja masculina viene por primera vez a aparecer porque quizá los hombres tenían referentes de identidad que los dejaban bastante confortables. Creo que eso ya se ha roto. Entonces, si antes un hombre era un hombre, pues porque los tenía, el izquierdo y el derecho, los tenía bien grandes y bien pesados, y eso tenía su efecto. La sociedad nos organizábamos en función de eso. Líderes, presidentes, pensadores, científicos, y siempre las mujeres coladas que quisieron tener también el izquierdo y el derecho. Nunca la mujer se dejó dominar por esto. Si tenía la altura para producir como se produce con el izquierdo y con el derecho, la mujer lo hacía. Siempre ha estado presente cuando rinde, cuando hace ese rendimiento de lo que es quitarse el pellejo para ser músico, para ser presidente, para ser científico, para las mujeres siempre, siempre han estado. Entonces eso hay que decirlo, y fuerte, no en mucha cantidad. Quizá las mujeres, como decía Oscar, vivían quizá contentas con su queja. Una queja, ¿cómo era aquella queja antigua de las mujeres? Pues justamente en otra comodidad, podríamos decir. En esa reivindicación que ahora se alza con los feminismos, que es en que ha sido ultrajada. Entonces, ¿ultrajada de qué? Para nosotros psicoanalistas, la mujercita puede sentirse ultrajada primero por la madre y decirle, tú como que te acuestas mucho con tu papá, ¿no? Tú como que, a ti como que te gustan los hombres, ¿no? Como que a ti aquello, el pene y los testículos, como que sí te funcionan, ¿no? Y yo, resulta que no tengo. Tú no me lo diste, joder, ¿no? Entonces, puede que sea, que pueda tener algo de esta dimensión. Y entonces, vemos que puede haber una queja femenina que ahora ya no es la misma, ni en el caso de los hombres, porque ahora los hombres es, aquello que me representaba como hombre ya no me representa. Entonces ahora sí que me quejo de tenerlo y de que no me sirva de nada, que no me dé una garantía de identidad, ¿no? Esto puede ser una dimensión muy psicoanalítica del aspecto. Hoy el psicoanálisis está con los tironeos de todo lo que tiene que ver con las satisfacciones inmediatas. La queja puede ser una satisfacción inmediata. De hecho, se han creado técnicas formales. Por ejemplo, yo les he hablado ya de la mediación, en donde lo que se hace es recibir la queja y quedarse callado. Eso se los enseñó el psicoanálisis, con gran inspiración del psicoanálisis. Con gran inspiración del psicoanálisis, todas las técnicas terapéuticas de la escucha, en donde, como decía Oscar, y bueno, luego no hacen nada, no se ocupan, es que tienen la altura de, efectivamente, de otra cosa con la queja, ¿no?
Sí, y es que una de esas técnicas, ahorita recordé, es el llamado briefing. Lo asocié también con lo que dijo Oscar de la explotación de la queja, que es la apariencia de que en un informe, en una sola sesión, una persona por quejarse va a estar frente a un experto y que en una sola sesión va a poder no solo recibir la queja, sino darle cauce y resolución, ¿no? ¿A qué voy con esto? Es decir, como Oscar puntualizaba una economía de la queja, ¿no? Es decir, bien o mal, yo te voy a cobrar, por supuesto, por este briefing que tú me vas a traer y vamos a trabajar durante una sesión intensamente, que es muy al estilo también de lo que hacen las técnicas del coaching. Mediante el discurso te voy a apaciguar la queja y pues te voy a dar indicaciones de qué vas a hacer con eso. Y viene muy bien, ¿no? Viene muy bien a un acomodamiento de, bueno, yo ya sé qué hacer, pero lo que creo que no se resuelve es, obviamente, la causa de la queja.
Claro.
Y que la persona pueda indagar en su propia causa. Es decir, para eso se requiere, lo voy a poner en términos concretos, se requiere una expertise que no tiene nada que ver con acallar la queja en una sola sesión o resolverla y darle causa. Es toda una apariencia, pero es una economía finalmente también, ¿no? Eso ahorita que lo habló Oscar me impresionó. Dije, bueno, pues sí, ahora abundan las técnicas y también el uso de ciertas sustancias, me refiero puntualmente a la ayahuasca, ¿no? Un solo día de ritual con el uso de esta sustancia, vas a poder encaminarte, encontrarte con ese yo, con tu yo y resolver tus problemas del ego. Ajá, sí, pero mira, te va a costar tanto. Pero te garantizo. Pero
que siempre te identificas con una ayahuasca tipo Cleopatra, como cuando eres cuando te vas a reencarnar, ¿no? Nunca eres una pulga aplastada por una uña.
Que truene.
Que truena y que sí.
Ya fui con la imagen. Y es que esa es la promoción, ¿no? Es decir, y ya con una sesión un día tú vas a salir adelante, ¿no? Pero es que ahora me acabo de enterar, colegas, no sé si ya lo sabían también, hoy justamente vi la noticia, que esto ya es una cuestión también de economía del narco, que se me hizo muy interesante. Ya el narco no tiene la fachada de nada más de la venta de drogas, sino tiene estéticas, estudios de arquitectura, paseos con la ayahuasca, paseos turísticos. No, ya se ha diversificado la economía. Entonces, pues no vaya a ser que vayan a caer para resolver su queja en un narco. ¿Cómo?
¿También crean cultura o qué?
Pues ya están hablando. Ya es que Einar me llevó a la cultura del narco, como dice. Pero Einar, no me distraiga, por favor. Pero volviendo al punto.
Tratamos de ser serios.
Sí.
Venga, Misael.
Pero volviendo al punto de ¿quién te va a escuchar? Que fue la pregunta que lanzó Oscar, ¿no? En esa la que estaba Creo que las técnicas, hay que decirlo, las técnicas cortas que toman la queja, no y que, como lo dice usted, doctora Lozano, son de inspiración psicoanalítica, pero no tienen, pero para nada la preparación, ni la preparación así en términos
concretos. No, sí tienen la preparación. Sí. Yo creo que lo que sucede es que no tienen la posibilidad de írselas a ver con lo que usted decía, con lo que lo causa. Uh-huh. Es ahí en donde interrumpen absolutamente todo, se quedan en lo terapéutico. Nosotros sabemos que lo terapéutico funciona un cierto tiempo y que, puesto que la causa no está tocada, y ahí es en donde nos vamos también a otra dimensión de la queja, con la pregunta de qué nos quejamos. La queja presupone en el que se queja algo muy fuerte, un estatuto, no cualquier posición es el de la queja, porque podemos no quejarnos. Ahora vemos también que hay los que se quejan, muchas veces son los que más viven. Entonces, ¿qué es lo que contiene la queja? La queja es esta situación de la responsabilidad que me evita la queja, porque me voy a quejar con el otro y el otro me tiene que reparar. Por eso lo femenino, para el psicoanálisis, es la queja de no tenerlo y que padece de eso. Y además va y se lo reclama a la madre en una de esas. Tú me despojaste. Entonces, Freud pensaba que una de las grandes razones de la dificilísima relación entre madre e hija tenía que ver con este estrago. Que ahora el hombre empieza a sufrir un estrago, porque resulta que lo que se viene a fomentar ahora para el hombre es lo que tú tienes, que creías que te daba un sostén, no sirve de nada. Y el hombre ya lo ha experimentado, porque ya ha sentido un alejamiento de la madre. La madre ya se le ha alejado, ya no le ha servido una vez. Luego, narcisísticamente, como decía Einar, él va a decir, yo me acuerdo que antes hasta la masturbación tenía. O sea, puedo prescindir del otro. El órgano por excelencia, ¿no? Entonces dice, sí, efectivamente, yo mejor no quiero saber nada de que yo lo pueda perder o ponerlo en juego. Y son las situaciones que daban, que ahora están siendo muy complicadas para los hombres. Porque ahora una mujer empieza a decir, a mí no me interesa que me ames. Tú no, escuchaba en quejas del nenes, las quejas de los nenes, de 10 años. Era muy interesante en un taller que teníamos, cómo los nenes les pedían a las nenas, bueno, 10 años, ya van a ser casi, ya van hacia una sexualidad en donde van a poder hacer el amor. Entonces empiezan a tener relaciones entre niños y niñas como novios, ¿ok? Y entonces el niño, en uno de los grupos, le decía a la niña, bueno, es que tú eres bonita, tú me gustas, me pareces inteligente. Y el niño le decía, ¿qué es lo que me tienes que decir? Entonces vemos el padecimiento de que lo que ya no tiene seguro es que él tenga atributos que puedan asegurarle ser un hombrecito frente a esa mujercita. ¿Qué me tienes que decir? Pero a mí me dio risa porque dije, ay, chin, no es en mi época. Para nada. El nene sabía muy bien que lo tenía. Estaba con una tranquilidad de identidad o no. También el padecimiento viene de lo mismo, la exigencia de ser un hombre. Uh-huh. Ok, un padecimiento que puede ser un... Pero frente a lo más difícil que podía ser, por ejemplo, una mujer, en el caso de los heterosexuales, el hombrecito, pues, o podía ignorarlas, o a mí no me interesan las viejas, o todas las viejas, o busco la vieja ideal, ¿no? Eso era más en mi época. Ahora lo que vemos es, como decía Einar, un narcisismo feroz en donde los niñitos tienen casi de inmediato que tener una seguridad de ser un objeto de deseo, chicos.
Sí.
Un objeto de deseo para la mujer. Objeto de deseo. Tú me deseas, ¿no? Otros comentarios, igual. Eran las mismas edades y más grandes. Ya estos eran muchachitos de 16 años, en donde los hombres decían de las mujeres con las que se acababan de separar, y esto no saben la cantidad, era impresionante. Está muerta por mí. Está muerta por mí. Y la chica decía, pues no, no me separé por eso. Y la insistencia de los hombres de decir, yo estoy seguro, de nuevo, este lugar de objeto del otro. Yo estoy seguro que se moría por mí, que estaba celosa. Que yo un discurso un poco alterado, ahí sí eran varios testimonios ya cuando hay una vida sexual. En donde el hombre tenía la seguridad de que la mujer moría por él. Inclusive había una chica que decía, yo tengo un exnovio que lo tuve cuando teníamos muy pequeñitos, cuando nos encontramos cuando teníamos 8 años, algo así. La relación duró durante la primaria. Se separan en la preparatoria y en la secundaria, y este chiquito le seguía, ya grande, le seguía escribiendo a esta chica, con la que era la novia, y le decía, sí, pero yo para ti fui el más importante, ¿verdad? Y este buscar en los hombres una confirmación de que son un objeto de deseo particular para las chicas, y que las chicas no saben qué hacer con eso porque es, no, no. Y que lo van regando además como polvorina, diciendo, bueno, es que esta chica se moría por mí y es necesario hacerlo. En todo caso, son manifestaciones de lo masculino nuevas. En mi época yo les puedo decir que no era así. Y ahora, yo no soy ejemplo ni de todas las clases sociales, ni de todos los hombres y las mujeres del mundo. Pero sí podemos constatar que la dinámica masculina está tanto en una queja como en una demanda muy fuerte y como en un alucine de yo ocupo ese lugar de objeto del deseo del otro, que era el lugar para nosotros psicoanalistas por excelencia de la mujer.
Sí.
Entonces, de que estas cosas están movidas. Vemos que el hombre también empieza a no tener una identidad, porque la mujer ni siquiera se pregunta por la identidad. Entonces, se devastan de manera diferente lo masculino. Entonces, aparece una queja en el hombre. Y en mi época, bueno, efectivamente, ¿los hombres de qué se iban a quejar? Si eran, había grupo masculino, por ejemplo. Ahora ya no, ahora ya están fragmentados. Ay, sí, los que, como antes, ¿no? Que son hombres y les van a demostrar a las mujeres los que se pelean, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no? La guerra de sexos, ¿no? Los que saben muy bien, como antes, que eran hombres que la tenían, y entonces se les van a demostrar a las mujeres, las van a matar a todas, o las van a incisar más fuerte, las van a velar todavía más fuerte. Hay ese grupo, hay el grupo que dice, no, 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 yo estoy del lado de las mujeres, yo las puedo escuchar, yo comprendo a las mujeres, yo definitivamente ser de estos guerreros masculinos, a mí nunca me ha interesado ni el fútbol, ni beber, ni siquiera estar cogiendo todo el día. Entonces, no, yo padecí de estas identificaciones masculinas, tal, pero sí me identifico con mi amigo, que era un poco igual que yo, ¿no? Viene la época de los nerds, ¿no? Entonces somos todos los que no pudimos pelearnos en la recreación y no nos pudimos, y vemos cómo esto se empieza a fracturar. Ya la identidad, esto que mantenía seguro un hombre fuera de la queja, parece que se desquebraja. Entonces el hombre comienza a padecer de una manera particular. Y en el caso de la mujer, el problema es que se deje de quejar. No sé, yo se los digo así. Que efectivamente la mujer vea como terreno fértil dejar de amar. dejar de quejarse de que ella padece de, efectivamente, de sentirse despojada, que no tiene algo, y entonces ir en pro de esto, abierta en ese sentido, con esos secretos de la vida femeninas en donde uno dice, a mí aquí como que los terrenos así planitos, aplanaditos, bien seguritos, como que me parece que puede tener hoyos, ¿eh? Me parece que puede contener hoyos, ¿no? Y entonces viene y va picando la mujer, ¿no? Como que eso ya está también desapareciendo lo femenino. Entonces, no creo que se quejen menos, pero se quejan más en una identidad. Somos las víctimas de los hombres, ciertos uh-huh. grupos, no todas. No todas nos identificamos con eso. Pero aparece sí. de repente el grupo de las mujeres.
Sí, parte de los, creo que los discursos feministas es lo que ha permitido masificar, ¿no? Que se identifiquen con que todas nos quejamos del abuso de poder del hombre. Uh-huh. Pero creo que también ha tenido el efecto apaciguante de la queja. No todas, por supuesto, se unen al discurso feminista, pero en algún momento si llega a escuchar, no estoy de acuerdo con el feminismo, pero sí siento que dicen algo de lo que a mí me pasa, es decir, sí he vivido el abuso del poder que tienen los hombres, en fin. Pero creo que un efecto también en masa es ese apaciguamiento de la queja, ¿no? Sobre todo de la queja, de la propia queja, no de la queja que tiene que pasar necesariamente por el discurso, en este caso feminista, o de género, porque si no pasa por esos discursos, por esos, el uso de la palabra, me refiero, de los conceptos, entonces mi queja pues no es escuchada ni por las mismas mujeres, ¿no? Es inmediatamente descalificada y echado a un lado, ¿no? Creo que en ese sentido la queja, si no es y no pasa por este discurso masivo, no tiene lugar. Uh-huh. Es decir, se acalla. Creo que en ese sentido hay, puedo pensar que hay mujeres que ya no se quejan, pero en este sentido de que lo estoy hablando, ¿no? Ya no se quejan porque, bueno, pues no encuentran palabra. Uh-huh. Y no quieren tampoco poner la palabra, me refiero a pasar por estos conceptos feministas, ¿no?
Sí, y lo que yo estoy pensando ahora es, digamos, los efectos que tiene la perversión, ¿no? Digamos, de la mujer en llevar al hombre a descolocarse de ese lugar que nos hablaba la doctora Lozano, ¿no? Y también la doctora Silvia nos comparte, ¿no? Esa vivencia que tiene sobre los hombres bragados, ¿no? Ya lo dice de esa manera, ¿no? Y cómo pues descolocarse los hombres de ese lugar, acomodarse, ¿no? En esta complicidad de los discursos que ahora, bueno, está muy presente esta cuestión de las nuevas masculinidades, ¿no? Y cómo más allá, que si bien habrá que preguntarse como hombres, ¿no? Porque hay mucho silencio al respecto, o cómo uno puede pues, aceptar, ¿no? Por los intereses que hemos ya hablado al respecto de, bueno, ojalá fuese por ir en pos de una mujer, ¿no? En la complicidad del discurso, y sabemos que, bueno, pues no es tanto de esa manera, ¿no? Sino cómo ya no querer pues darle soporte, ¿no? A una mujer con estas dificultades que siempre pues nos ha representado, ¿no? Cuando, es que es muy bello cuando dice la doctora, ¿no? Lozano, bueno, el encuentro entre los niños, ¿no? Pero yo pienso en el encuentro como hombre, ¿no? Con las mujeres y las dificultades que permanentemente, pues, implica, ¿no? Porque hay en ello, pues, un jugársela, ¿no? En esa posibilidad de, pues, de dinamizar, vaya, ¿no? Como hombre, pues, todo lo que, pues, bien dice la doctora, ¿no? Pues, lo que, pues, la virilidad, lo que mucho de lo que nos ha sostenido, pues está en juego permanentemente, pero a mí me parece muy delicado, ¿no? Que en el discurso circule esta cuestión en el hombre, porque es un espacio, ¿no? Estamos hablando en un programa, ¿no? En el que vamos a jugarnos como hombres, vaya, ¿no? En la vivencia psicoanalítica, uno en ese espacio de análisis, pues uno se las tiene que ver con eso, ¿no? En el cómo uno puede o no hacer complicidad con esto que propone ahora la mujer, esta cuestión, pues, que si bien está lo femenino en el hombre, pero me parece que en esta cuestión de lo perverso. Entonces, me parece que son puntos muy, muy álgidos, por lo que, pues sí, puede llevar al hombre a colocarse y destruir. Me parece que eso es lo que está en juego, es a lo que quiere llegar. Al hombre, como hemos vivido, digamos, en todo este tiempo, pues creo que es muy, muy peligroso, ¿no?
Bueno, definitivamente tenemos manifestaciones feroces hoy de qué es lo que, cómo el hombre se recoge. El hombre se desinteresa, como dice Eduardo, de la mujer. Uh-huh. Efectivamente, bueno, hay el placer masturbatorio en el que se prescinde del otro. Y ahí es un placer tanto en lo femenino como en lo masculino. Lo que decíamos y lo que cuestionábamos con respecto a aislarnos, ¿no es verdad? No. Finalmente, aislarse es estarse masturbando solo. Hoy tenemos mucho en nuestra sociedad de esta dimensión. De yo me retiro, esto falla. Lo que no se dice fuerte y recio es que falla. Esto devasta. Porque si fuera una solución, pues ¿cuál es el problema? Nosotros los primeros en votar, bueno, o yo la primera en votar en, ¡ay, pues lléguenle! Eso pacifica, pues órale. De todas maneras vamos a tener muchas neurosis. No. El problema es que es devastador. El problema es que los sujetos que se retiran van en búsqueda de la violencia principalmente, de la violencia, de el choque. Ahora sí que como lo dicen, empiezan a anunciar estos niñitos que les dicen a las nenas, pero soy yo, ¿no? Tú estabas muerta por mí. Quiero decir, es un niño el que está hablando. Cuando se trata del choque de los cuerpos, cuando se obtiene, lejos de pacificar, un hombre va a venir y lo va a comprobar. Si ya están los lazos bueno, es lo que obtenemos. Lo que obtenemos es que entonces de lo que se trata es de no reconocer que en el otro hay una humanidad y entonces voy a lo que yo quiera. Con todos como estas, todas estas series de la masturbación finalmente con el cuerpo de otro, uh-huh. que es este contenido que no sin el cuerpo, no sin esta masa de sangre y de huesos, ¿no? Hay series hoy, hay una serie que se llama The Boys en la televisión, en donde son los superhéroes. Y bueno, lo que uno está viendo todo el tiempo es cuerpos como si fueran bolsas que contienen huesos y carne. Y el chiste es inflarlas y hacerlas explotar, ¡paf! Y ver que lo que hay en el contenido es explotan los cráneos, explotan las... Todo es... De eso se trata. Eso está todavía manejado por el arte. Pero sí. Sabemos que los asesinatos hoy toman este tipo de encarnaciones. De hecho, se anticipan a las series. Entonces, lo que dice Eduardo, efectivamente, cuando uno se retira hacia atrás, en donde el otro no está, hacia su masturbación, hacia lo que Freudcito querido nos diría, me voy, si aquí se me opone algo, pues me voy a mis satisfacciones primarias, como las llamaba Freud, de lo que se trata es la violencia. Y entonces está toda esa manifestación hoy moderno, hoy ya, de una... No hay un trato sin violencia. No sé si ven que ahora todo es, como yo estoy desde mi masturbación, tú estás desde la tuya, no hay más que un choque, no es más que un choque con el otro. No es ni siquiera la dimensión del rival. Estamos del lado de lo que Lacan trató de poner en evidencia con el goce. El goce es un perderse de manera particular. La pulsión de muerte en Freud.
Es que hay un punto que recordé ahorita que venía sucediendo ya en las sociedades china y japonesa, si no mal recuerdo, es la sociedad china, donde tanto el gran número de ciudadanos, o por el gran número de ciudadanos se comenzó a dar el siguiente fenómeno. Es decir, pequeñas viviendas donde vivir, ¿no? Pero se empezaba a preguntar, hace unos años sobre, en estas notas que leí, ¿por qué entre más en esa densidad poblacional en China se estaba dando un mayor aislamiento, ¿no? Y era, hay todo un cuerpo de personas, es decir, un aspecto del gobierno dedicado a recoger las pertenencias de quien mueren en soledad, que son casos de miles, ¿no? Es decir, sí tienen su trabajo, sí tienen su actividad, pero la relación con el otro no es, es que no quiero decir promovida, pero ahorita no encuentro otra palabra, sino que justamente lo que se empezó a promover en China es el retiro de la relación con el otro. Por ciertas particularidades.
Te sirve, el otro te sirve, y principalmente lo puedes usar.
Y que en sus pequeñas.
Pues de bruto, resuélvelo de manera brutal.
Y que digamos que en sus pequeñas viviendas, no sé. En sus pequeñas viviendas lo tenían todo. También pues, el desarrollo tecnológico, es decir, todo lo que se podían rodear para tener una comodidad en el aislamiento. Ajá. Pero que cada vez más había estos casos, ¿no? En ese retiro, pues nadie sabía de quién había sido familiar ni quién iba a venir a recoger sus cosas, sino ya hay todo un personas especializadas para recoger las pertenencias y llevarlas a otro lugar, ¿no? Pero son miles de casos que está sucediendo y tiene unos años. Habría que podría investigar cuál ha sido el. Y esto ha venido creciendo, ¿no? Pero asocié ese dato por lo que usted venía diciendo. Y sobre todo, cómo eso se está fomentando más, ¿no? Es decir, no requieres del otro. Regresa a lo primario, a la masturbación, porque pues, es muy sencillo que existan otras cosas que te den una satisfacción inmediata, ¿no? Entonces, pues bueno, te puedes acomodar a resolverlo, a resolver tu queja, a resolver lo que te aqueja, y ya sin el otro, ¿no?
Sí, en este sentido, en este tipo de sociedades, si lo sigo, son sociedades sin queja. Es decir, también se puede ver la contraparte, como la queja tiene una función también de lazo. Es decir, si no tengo todo por el lado de la tecnología, pues lo que puedo tener en mi pequeña casita, aunque sea casita, pero si algo me falta, si hay un malestar, si hay algo que me perturba, evidentemente la queja va a aparecer. Y ahí voy a, en efecto, a quejarme, a demandar, a hacer un lazo con el otro. Entonces, me parece que en estas sociedades, justamente ha habido un incremento en los suicidios o las muertes, no sé ahí qué era. ¿Sí dijo suicidios, Misa?
Tanto suicidios como morir en soledad.
Así, ok, morir en soledad, natural. Muertes en soledad, justamente es porque no había de qué quejarse, ¿no? Es decir, aunque estuvieran muy pequeñitos los departamentos o las casitas o lo que fuera, usted lo dijo muy bien, tenían todo. Es decir, podían, incluso actualmente yo he visto videos que suben a las redes sociales, como en los pequeños departamentos justamente de estas ciudades, como China, Japón, Corea, tienen absolutamente todo. Es decir, tienen un pequeño instrumento donde lavar dos o tres trapitos, tienen el aparato para calentar todo tipo de comidas, tienen aparatos para poner, para sacar la pasta de dientes, todo, ¿no? Es decir, todo se lo resuelve. Es no que hay carrera para la queja.
Me hizo recordar un caso que no recuerdo si lo comentó Valeria en uno de los programas, de un personaje que ahorita ya es famoso en los videos de TikTok, en la aplicación, una mujer joven que vivía en Japón, lo tenía todo, hasta lo que va mencionando Einar, hasta su tratamiento para la ansiedad y la depresión. A eso me refiero también con que tenía todo, tienen la atención inmediata, médica, en fin, pero no se levantaba de cama y le costaba muchísimo trabajo.
Bueno, salir. Es que están ustedes haciendo aparecer lo que decía Oscar, es que tenemos la estatura de trabajar la queja. Si se escucha la queja por como la queja le está dicha, es un gran problema. Esa es la terapia. Claro, porque si se piensa que uno se queja de no tener un aparato, esa es nuestra época actual. Yo me quejo de ser mujer. Ah, pues entonces usted quiere ser hombre. Ahí hay un peligro. Ahí hay justamente el tratar la queja por la queja. Y entonces hace aparecer algo que es muy seductor para el que se queja, que es no es responsable. Entonces el que se queja va a estar muy seducido por la oferta de que se vea tratada su queja tal cual es. Ya llegamos al otro gran aspecto de nuestra época. Ahora resulta que lo que digo es, no, la palabra oculta por excelencia, inclusive para mí, lo que estoy diciendo, por eso es psicoanálisis, interpreto.
Y en este sentido,
con el doctora, consentimiento del paciente, por supuesto. Es el paciente el que me viene a decir aquello que efectivamente, a la altura, Oscar, sí, los psicoanalistas. Porque no se van con la treta de la enunciación. Nuestra época es una época de atender la enunciación. Y bueno, más violencia.
Sí, porque se van en los efectos. Adelante, doctora Inar.
No, adelante, adelante, dígame.
Sí, se van mucho en los efectos a corto plazo. Por ejemplo, va a haber la persona que dice, yo quiero dejar de fumar. Y a mí me funcionó esto para dejar de fumar. Yo quiero dejar de dejar de tomar, yo quiero dejar de dormirme tan tarde en las noches, no puedo dormir, y a mí me puede funcionar esto. Entonces, lo que se va haciendo es que va a haber una diversidad cada vez más grande de propuestas para quitar cierto tipo de quejas, cierto tipo de malestares. Pero entonces va a haber otra persona que dice, ok, eso, o sea, está bien que pueda dejar de fumar, pero ¿qué voy a hacer con esta sensación que tengo por dejar de fumar? Y sobre todo que va a ser algo, algo en la línea de lo insoportable. Y ahorita escuchándolos, dije, ah, qué caray, de cómo los hombres en la época actual, hemos estado viviendo, hemos estado padeciendo, ¿no? Pero hay algo muy importante que sí me gustaría señalar, tanto por el trabajo que hemos tenido con la doctora, que es algo primordial de cómo los hombres, por ya no jugarse ese deseo, ya no jugarse la pasión, por estar uno de cobarde y decir, ¿sabe qué? Yo no me las tengo que ver con ustedes, últimamente ustedes son las personas que necesitan de mí, yo no de ustedes, se va orillando cada vez más a este tipo de huidas. Y entonces ya no va a estar el hombre que va a poner pues esas ganas, ese deseo, ese placer por cambiar al mundo, sino va a ser otro que ahora sí se va a empezar a quejar, se va a empezar a angustiar. Y yo creo que es algo muy importante, que ahorita hay cada vez menos hombres que están comprometidos y que piensan de hacer su pasión su vida. Y eso, ahorita que lo estoy dimensionando y que lo estaba pensando, sí me voy dando cuenta de eso. Entonces, al mismo tiempo, bueno, ¿por qué no? O sea, hacer un llamado a los hombres que nos están escuchando a poner en juego con entusiasmo, o sea, con pasión, el deseo que ellos tienen.
Porque además hay una cosa muy linda en el lenguaje mexicano. C'est la Juve. Y creo que se puede también decir en francés. Es su dimensión vulgar. Jugársela. ¿Qué se estarán jugando los chicos? Entonces, vean cómo, cuando, cómo el caso del hombre puede ser muy dramático, porque finalmente es un no saber qué hacer con el órgano que sí tienen, con algo que ya les es atribuido. Finalmente se quedan atrapados. Bueno, a menos de que hagan un trabajo y no hay garantía analítico, en donde se la jueguen. En donde se la jueguen. El hombre se la juega. El hombre siempre se la ha jugado. Es lo que trata de obturar la identidad masculina, pero es siempre lo que está en juego. Ahora, como siempre está en juego, la prohibición no está muy lejos. Entonces, el hombre lo que puede hacer como economía es economizarse el jugársela. Entonces se aísla, bueno, aislarse. Uh-huh. Me parece que el aislamiento sería genial, como lo decíamos. Y también lo dramático del aislamiento, como decía Einar la última vez, como yo decía, bueno, aislarse. Sería un sueño poder aislarse, porque cuando cuenta Misael lo de los chinos, es dramático porque el ser humano sin otro ser humano es simplemente basura. Uh-huh. Es otra cosa. Somos en función de estar los unos con los otros. Eso es lo grandioso y trascendente del ser humano. Solos. ¿Se imagina a Freud hablando con el mar o contra una balsa? Se reduce. El ser humano no es nada sin el ser humano. Es verdaderamente escoria. Además, tenemos manifestaciones de la posición de muerte. Somos más nefastos que cualquier otra especie. Entonces, por eso el ejemplo que traía Misael es perfecto. ¿Qué es una persona cuando se supone que se ha retirado en su soledad? Basura. ¿Y cómo muere? Como basura. ¿Y quién lo recuerda? Nadie. Es como esta película de Disney, ¿no? Que admiran tanto el espíritu de los mexicanos con respecto a recordar a nuestros muertos. No entienden ni soca. Piensan que se trata del primer nivel de recordar a los muertos. Entonces vemos a los muertos, no como Posada lo hacía, sino a la Disney, que quiere pasar la frontera, ¿no? Tiene las mismas necesidades, ¿no? No es trascendente, ¿no? En donde el recordar al otro consiste en esa cosa, bueno, en fin, no estamos en esa película, pero efectivamente podemos ver que hay grandes que no mueren gracias a qué, que estamos los otros para hablar de ellos. Entonces, no sin el otro, nunca. Bueno, hay gente que le interesa esto, sino bueno, es otra nada, es un... En el universo, que no tiene nada, ni pinta, ni tata, tita, tita, tata. Entonces, no es verdad. Y las consecuencias de la violencia en estos, nunca se han interrogado por qué hubo estos bailes en donde ya uno chocaba con el otro, el Putin o el no sé qué.
¿Islam?
Porque ya se trata de eso. Ya estamos en que no te siento, pues a ver si me golpeo contigo, ¿no? Si me doy un carajazo contigo, no es bailar contigo. Es ir al encuentro de lo violento. En una de esas reviento mis dientes contra tus costillas. Eso, ¿no? Uh-huh. Hoy es la bolsa de sangre, ¿ok? Y que explote. Bueno, es inquietante. Porque sí, la violencia humana, cuando se le paran todas las posibilidades de jugársela, encuentro una manera por la violencia. Eso es lo propiamente humano. Y encuentro una manera por la violencia, es destripar al otro, es esas manifestaciones que hay ahora. Hoy la televisión es pornográfica en ese sentido. Lo que nos muestra es tripa, hueso y el choque entre tú y yo. Pero no hay algo que, que tu mirada me reconozca. Uh-huh. No hay la dimensión trascendente en donde tú y yo juntos, para nada. Hay nada más tripe y bueno, si presionas el cráneo, ¡paf! Estalla. Ah, bueno, pues en eso, ¿no? Y a ver si puedo ir. Y bueno, y es sin fin además.
No, y la otra, el que si se da una serie, ¿no? Donde existen los valores, es aburrida para los jóvenes, ¿no? Donde se pone en juego el lazo con el otro, es aburrida, es decir, ¡ay, no! ¿Cómo, profesor, voy a ver esa? No, está muy lenta, tediosa, aburrida. No, pónganme la serie del asesino en serie, ¿no? Donde se ve cómo mataba a sus víctimas y las destrozaba, ¿no? Esa me interesa. ¿Por qué? Pues porque no me deja dormir, porque me mantiene ansioso o ansiosa, en fin, me emociona. Uh-huh. Aparte es de época. Dicen una serie de cosas que, híjole, sí es quedarse con el ojo así grande de cómo se descarta.
No, está muy bien que traigas ese ejemplo, Misael, porque uh-huh. Sabemos que son jóvenes que no son mirados por otros. Uh-huh. Porque sí. No son todos los jóvenes. No, sí. Son todos los jóvenes, afortunadamente. Hay ¿cómo se dice en español? El apesanteur, lo lento, hay la contemplación, hay la gran satisfacción. Eso no puede tampoco aplastarse, es quienes quieran identificarse con eso. ¿Por qué? Los medios, los discursos opresores consisten en hacer creer que son todos los que entran ahí. No, son chicos uh-huh. devastados. Son chicos que efectivamente si se les propone otro tiempo que no es tan seguro. Bueno, yo en todo caso no bajo las manos porque hay muchos jóvenes con los que yo he trabajado que lo que ellos dicen, tocar el fondo y brincar. Y sí brincan, sí tocan el fondo y sí brincan, sí se les pueden abrir otras posibilidades, pero sí. Tiene que ver con una devastación de la falta de amor, por supuesto que con los suyos. Es lo que carecen absolutamente. Entonces, como dices, una ansiedad, porque si no, se voltean y no hay nada que los coja, que los acoja. Uh-huh.
Nos dice
la mexicana, es un clan de, como se dice, es un guiño que los acoja. Porque, ¿cuál es el conflicto neurótico si no es que mi mamá me cogió? Uh-huh. Sí, ¿no? ¡Ay! ¡Mala! ¡Fea! Y todo lo que quiera, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues no está tan mal. Ahora, no se trata de que tengamos un modelo como antaño. Se trata de que justamente esta devastación de los jóvenes, nos ocupemos de ella. Y decir, bueno, familia ya no tienen.
Sí.
Ya con eso no contamos. Ya si se quiere el patriarcado y venir con los hombres que quieren. No, eso ya no. Entonces, bueno, es lo que los psicoanalistas decimos. Esta vez, la queja, no es que nosotros, psicoanalistas, la hayamos ido a buscar. La queja vino brutalmente a sacarnos de nuestros lugares. Sí, no podemos hoy tratar, como dice Misael, es que de verdad el psicoanalista se topa en primera línea con eso. No hay un dispositivo analítico en donde le pueda decir uno a un jovencito de nuestra época, ven, mira, venme a hablar de tu pipí caca. ¡Ay, por favor! Pero si yo puedo irme a dar unos moquetazos contra la pared. Entonces, bueno, los psicoanalistas estamos trabajando con eso. Sabemos que no es del lado de la familia. Sabemos que no es del lado de lo que representaba un padre con garantías. Bien. Y con sus problemas. Los problemas es lo que hicieron, ¡paf!, reventar esto. Bien. Ay, ¿cómo se queja mi gato? ¿Verdad, Jado? Que ya no hay garantías.
Les leo, colegas, un par de comentarios que tenemos. Por parte de Aura Ugalde. Uf, lo que se esconde en la queja. Y justo ahorita acaba de llegar otro comentario de Sonia Vargas, nuestra colega en la formación, nos dice, doctores, muchas gracias por el programa. Ahora recuerdo una experiencia reciente que llamó mi atención. Se trata de una niña de 10 años que mientras esperaba en la puerta de la escuela a que su mamá le llevara el almuerzo, se acercan dos niños de su salón y le preguntan, ¿Estás esperando a tu mamá? Sí, a que me traiga mi comida. A lo cual le dicen, como si fueras un perro que está esperando que le den de comer. Ella no respondió. Cuando su mamá llega, la encuentra con la mitad de la cara roja de coraje. Me hace pensar en lo que ocurre cuando estos encuentros van del lado de la violencia en edades cada vez más tempranas.
Sí, lo único que pueden ¿sí? venir a decirle estos niñitos uh-huh. es, eres un perro a una niña. Es una manera muy pulsional. Antes, bueno, no, antes nos jalaban el cabello y era encantador. ¿No? Se decía en mi época, ay, si te molestes porque le gustas. Entonces, bueno, sabían molestarnos, ¿no? Era mucho, mucho más, no sin lo sexual, pero ahora es sin opción a que el otro pueda tener una respuesta en donde el otro se encuentre. Es ya sin opción. Me parece que el ejemplo no está mal. De hecho, vemos que la nena se queda sin palabras.
Sí.
Vemos que la toca en otro lado. No se siente ella halagada, oh, ay, que se pudiera quejar, ¿no?
Como o ir a acusarlos, ¿no? Como también ocurría, ¿no? De saber que estaba ahí las maestras.
Porque lo que si alguien... equivocó es eres un perro, lo violento.
Sí.
Lo que deja sin opción una dialéctica de poder hacer un encuentro con el otro. Decir, estás fea, feo tú. Ahí es de dialéctica.
Exacto.
No, está apuntando hacia una violencia, que hay algo de no reparación en eso. Hay algo en donde efectivamente lo primero es que uno tiene que ser, la doctora ya nos hubiera sacado como tres cosas de respuesta, ¿no? Ya la doctora Silvia nos hubiera dicho, bueno, pues ella que se siente de perro, se hubiera volteado y hubiera dicho, guaf, guaf, y córrele porque tú eres mi gato, ¡bom! Que te voy y que más te vale. Quiero decir, pero vemos cómo, sí, la violencia muchas veces desarma, deja un poco sin opción. Ya no hay la seducción, ya no hay la dulzura. Estamos cada vez perdiendo la posibilidad de lo dulce, la contemplación, lo que decía Misael. Lo que trae Misael es incómodo, porque uno está aquí diciendo, sí, bueno, pero es la trascendencia, y quién sabe qué dicen. Bueno, pues hoy uno va con un joven y dice la trascendencia, y el joven le dice, ¿la trascen cuá? ¿La trascen qué? Sí. Entonces, esa es la realidad. Por eso queremos que los radioescuchas nos digan de qué se quejan. ¿A quién? ¿Con quién? ¿De qué viene?
Sí.
Hay una queja en grupo, una queja sola. ¿Qué onda, no? Entonces, sí, yo tuve que irme a ver. Yo porque soy discreta. Pero me las tuve que ir a ver en análisis con mi queja. Por supuesto. Y si algo yo tenía es que me quejaba. Uf.
Que nos dejen sus, sus comentarios de, bueno, que tal cual así, de qué se quejan, cómo le hacen, porque antes también totalmente era la reunión con los otros de, pues, oye, vamos a tomarnos un café porque me siento mal, ¿no? Uh-huh. Ahora, honestamente de esto no lo sé, ¿no? Pero sí, en lo que nos han... nuestros radioescuchas, ¿no? Nuestros queridísimos radioescuchas en lo que siempre nos han aportado lo que su palabra, nos es sumamente importante y pues esperamos sus comentarios también para que el día de mañana, que es el día de volver a pensar, lancemos nuevamente la posibilidad de pensar la sociedad de la queja, ¿no? Y colegas, pues ya estamos sobre el tiempo. Que aquí es donde extraño a Germán, pero Mayra me está haciendo una seña de que hay un comentario más. Nada más dígame dónde está, ¿en YouTube? ¿En Facebook? Ay, déjeme ver, déjeme buscarlo.
Si quiere, lo puedo leer, Misa. Aquí lo
tengo. Sí, porque a mí no me ha llegado.
Es de Gabriela Sainz y nos dice: yo me quejo porque mi esposo todo tira y no ayuda en casa. Gracias por el programa. Magnífico.
Exactamente, totalmente de acuerdo. Eso es, exacto. Esa, gracias. Caramba.
Uy. Sí, okay. Y esto, que este último comentario, pues me lleva a reafirmar, ¿no?, lo que he estado pensando durante todo el programa, que es, bueno, finalmente la queja es una demanda, ¿no?, que exige un encuentro con el otro. Entonces, bueno, ¿cuál, qué?, lo que, con lo que iniciaba, ¿no? Bueno, pues uno por uno, ¿no? Creo que el espacio analítico es la única respuesta que podría yo dar como cuestionamiento a esta pregunta, porque me parecía importante, o sea, retomando un poco el ejemplo del doctor Misael, creo que ahora ni siquiera tenemos eso, ¿no? Hace un tiempo mi padre tuvo una disputa en el banco y la queja, o sea, nunca pasó por otro. Es decir, todo era computadora. Desde la recepción de la queja era texto, o sea, y toda la resolución, si iba al último, digamos, de las instancias, pues ya aparecía un representante real, pero si no, todo se quiere resolver por vía de los medios digitales. Es decir, ya no hay palabra, ya no hay encuentro con un otro, que pues es la condición, ¿no?, por la cual uno pues puede invocar, ¿no?, una queja, ¿no?
Entonces, podemos decir que ni siquiera, ¿no?, en el banco, uh-huh, la queja habla de dinero. Esa es la estupidez social. Uh-huh. Esa es la estupidez social. El banco cree que una computadora lo puede hacer porque se toma la palabra tal cual se dice. No hay nada más estúpido que una computadora.
Deberíamos de hacer un llamado a que si tienen algún problema con el banco, váyanse a quejar todos a formar. ¿Vale la pena perder unos minutos, unas horas y saturar los bancos de quejas? Porque es verdad lo que dice Eduardo, es lo reciben en el banco y es, pero es que tiene que comunicarse con el sistema automatizado. Señorita, pero estoy aquí frente a usted, recíbame. No, tiene que hacerlo por internet. ¿Es así? ¿Qué?
Sí, uno, su queja corresponde a los sobres. Dos, a su línea directa. Tres, a ninguna de esas. Ni una, ni la otra, ni la otra. Para empezar, cuando no tengo dinero, tengo un gran malestar. Entonces, bueno, no hay nada más simbólico que el dinero. La gente piensa que el dinero es dinero. No, bueno, a mí esas cosas me dan tanta risa. Los préstamos. Si el dinero fuera dinero, no habría problemas de herencia. Podríamos muy justamente dividirlo. Nunca hay eso. El dinero no es el dinero. Y nuestra sociedad está convencida que el dinero es dinero. Bueno, ok.
Un último comentario de Aura Ugalde. Ahorita acaba de pasar. Ya me di cuenta que abrieron espacio para que nosotros, los radioescuchas, hagan sus quejas. Mañana no me pierdo la escucha y mi colaboración con la queja. Gracias, doctores. Sí, diría sus quejas. Por supuesto que sí.
Totalmente.
Entonces, los esperamos el día de mañana, que es el día de volver a pensar, ya saben, a la misma hora, al mediodía, con nuestras queridas colegas. Y pues bueno, por acá los esperamos.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.